9:32, 9:32. Doctora Robledo, buenos días, bienvenida a Uniminuto.
Bueno, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de esta emisora universitaria.
Gracias por atender nuestra llamada. ¿En qué lugar de Colombia se encuentra?
Bueno, ahorita estoy aquí en mi oficina. Estoy a la espera que salga la resolución en la que se acepta mi renuncia y fuera de eso pues empezando a organizar para seleccionar mis documentos, lo que me voy a llevar, lo que voy a dejar aquí. Y bueno, pues también aquí haciendo una cierta elaboración del duelo de esta salida de este escenario que fue tan importante, tan difícil, pero tan importante en mi vida y como siento yo que para Colombia por la tarea que cumplí durante estos casi 8 años.
Doctora Ángela María, el trabajo que usted hizo en el Congreso de la República, por supuesto que todos los que miramos hacia ese lado reconocemos y aplaudimos. Entiendo que usted esté haciendo su proceso de duelo y yo tengo una preocupación adicional. Iván Cepeda se va a quedar solito sin usted y sin Alirio Uribe. ¿Lo va a seguir acompañando de alguna manera?
Claro que sí, pues es que además de mi compañero en el Congreso de la República, Iván Cepeda, es mi amigo, a quien conocí siendo decana de la Facultad de Psicología de la Javeriana. Iván era el presidente de la Fundación Manuel Cepeda, dedicada a atender víctimas de Estado, y con Iván y con la Fundación creamos la Cátedra Ignacio Martín Baró, que sigue desplegándose en la Facultad de Psicología de la Javeriana, en Bogotá, lleva 13 sesiones, y entonces cuando a uno lo une una amistad certera y de largo aliento, por supuesto que yo voy a seguir acompañando a Iván, pero también estoy segura que en este espectro de lo que hemos llamado la bancada alternativa en el Senado y en la Cámara, Iván va a encontrar un grupo de personas con las cuales trabajar. Hemos sido los parceros con Alirio, pero Iván, por su estilo, por su trabajo, va a encontrar muchas personas con las cuales trabajar. Estoy segura que con Aida Bella, estoy segura que con Gustavo Bolívar, con María José Pizarro, con el joven Racero, que también llega de Decentes, o sea, bueno, tiene también su bancada y necesitamos que hagan una tarea en equipo para pues darle continuidad a muchos de los temas que quedan como retos para la nueva legislatura 2018-2022.
Doctora Robledo, llega usted a la candidatura de la vicepresidencia por la Alianza de Progresistas, por el Partido de Colombia Humana. En ese sentido, ¿cómo fue esa llegada? Porque entendemos que usted viene del Partido Verde, de la Alianza Verde, y el hecho de llegar a este partido, a esta alianza con Gustavo Petro, pues también determina que hay un distanciamiento con los verdes. Hablemos también de eso, doctora.
¿Cómo fue? Yo conversé con Gustavo Petro el viernes en la mañana, quizás hacia las 9 de la mañana, cuando me llamó a ofrecerme ser su fórmula vicepresidencial. Yo a Gustavo, digamos, lo conozco a través de sus obras. Yo con Gustavo no he tenido un trabajo, digamos, de militancia conjunta. Sin embargo, acompañé de manera bastante cercana todo lo que fue su programa de Bogotá Humana. Salí muchas veces a la calle para pedir que Petro no fuera, digamos, no se fuera, que frente a esa acción arbitraria del Procurador General de la Nación. Entonces, esto había circulado en redes, en medios, siempre estaba, como se dice coloquialmente, en el sonajero, pero ese fue el momento de la propuesta. ¿Por qué estoy aquí? Porque si bien agradezco a la Alianza Verde pues haberme acogido hace casi 9 años con Antanas Mockus, cuando empezó la reconfiguración del partido, haber sido 2 veces su representante, haber enarbolado los principios de la Alianza Verde, fundamentales, la prioridad de la educación, de la vida y los recursos públicos. Yo siento que en el programa de, y aquí leyéndolo y releyéndolo, en el programa de Colombia Humana, está mucho más claramente establecidas mis apuestas por una Colombia no solo en paz, sino una Colombia con justicia social, con profundas reformas en el sector de la educación, en el sector de la salud, con hacer realidad el acceso a la tierra a cerca de 800.000 familias campesinas en Colombia. Lo que ha crecido no es el minifundio, es el microfundio y al mismo tiempo los latifundios. Entonces, una tierra acumulada en un 60-70% de la tierra en Colombia pertenece a terratenientes. Una economía que se piensa de manera democrática, productiva, con un banco, como se ha llamado en algunos lugares del mundo, por ejemplo la experiencia en la India del Banco para los Pobres, con una justicia independiente y fortalecida, más jueces, diría yo que en mucho caso, o sea, ya tenemos un ejército fortalecido, o sea, hay que hacer una priorización de recursos, muchos jueces y muchos maestros en la Colombia profunda. Y por último, todo lo que tiene que ver con el acceso a una educación de calidad que cierre las brechas en lo que el profesor Mauricio García ha llamado el apartheid educativo en Colombia, es decir, la enorme brecha que hay entre las universidades privadas de calidad y las universidades públicas, no tanto en su calidad sino en recursos, y las grandes brechas que hay en la educación básica y la educación media, en especial entre la educación privada y la educación pública. Ese apartheid educativo hay que terminarlo, ¿y cómo se hace? Fortaleciendo la educación pública. Me sentía mucho más identificada con este programa que con el NINI, como se ha caracterizado la coalición COCO con Sergio Fajardo. Sergio ha hablado de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, continuar con las EPS, con las mejores, dice él, pero esa depuración ya se ha hecho en este gobierno durante 8 años y no funciona. Dice que continuar con Serpilo Paga, la financiación de Serpilo Paga de 40.000 becas equivale a cerca de poderle dar la formación a 700.000 estudiantes en la educación pública. No tiene una formulación clara sobre el tema rural, no lo conoce, y entonces pues aquí estoy sumando en esta Colombia humana, pero igual identificando elementos que nos puedan permitir sumar, porque si bien tenemos diferencias y énfasis y perspectivas, sí tenemos unos denominadores comunes, o sea, no a la guerra, no a la corrupción, no al clientelismo, y creo que ahí nos encontramos, y es en esos mínimos donde podemos pensarnos en una gran alianza para enfrentar la ultraderecha en Colombia.
Doctora Robledo, eso está perfecto. Pero cuéntenos algo, ¿cómo une usted el trabajo que hizo en el Congreso de la República durante 8 años a una campaña política que, si bien y a pesar de las encuestas, los resultados de las encuestas, tiene mucha oposición en Colombia, como es Gustavo Petro? Gustavo Petro tiene oposición incluso dentro de algunos sectores de la izquierda. ¿Cómo va a unir usted ese trabajo interesante que realizó en el Congreso de la República con esta campaña? Y de una vez le pregunto, ¿qué va a pasar si Gustavo Petro no alcanza a la presidencia de la República?
Bueno, ¿cómo unirlo? Yo no tengo sino que pasar de un escenario al otro, porque nos unen elementos que ya te dije. Yo trabajé en este Congreso de la República para impedir que Luis Carlos Sarmiento comprara una parte del campus de la Universidad Nacional. Yo acompañé a la MANE, este movimiento de los jóvenes que salieron a defender no solo la universidad pública, sino la democratización de la universidad privada, y hundimos el proyecto que presentó en su momento la señora Campo como ministra de Educación, que pretendía privatizar las universidades públicas. Yo he trabajado desde ese Congreso de la República un proyecto que hicimos con universidades, desde lo que llamamos la Mesa por el Derecho a la Salud, para presentarle y poner en consideración de este país un modelo sin EPS, sin intermediarios, sin las chupasangres de las EPS, y ahí está. Yo trabajé por las víctimas del conflicto armado, Tengo cientos de audiencias, de salidas, a pesar de que era una representante por Bogotá en estos temas, me moví por Colombia entera y sus voces han sido escuchadas en términos de sus reivindicaciones, de sus exigencias para que la ley 1448 de la cual participé pudiera hacerse realidad. Yo soy la autora del artículo de atención psicosocial que como psicóloga y magíster en política social incorporamos en la ley 1448 para la atención a las víctimas en clave de trabajo comunitario y terapéutico, y también esos artículos quedaron incorporados en el punto quinto del acuerdo gobierno hoy Fuerza Alternativa. Es posible, es absolutamente posible armonizar esas tareas. Y por supuesto, yo fui una mujer de la oposición, apoyé a Santos, no a Santos, apoyé la paz, porque en todo lo demás fui bastante, bastante polémica. Cuando hubo iniciativas interesantes, se apoyaron, pero encuentro, ¿qué te digo y qué les digo? Una total armonización en mi tarea con lo que espero poder hacer y trabajar durante estos dos meses, llevando este mensaje de por qué queremos un cambio, porque estamos cansados de más de 200 años de los mismos con las mismas, y ahí tomo la palabra y la expresión de Jorge Robledo, con quien también, hay que decirlo, he trabajado una profunda reforma a la educación superior y a la salud en Colombia.
Doctora Robledo, hablemos sobre la noticia de las últimas horas que tiene que ver con las encuestas, o al menos la encuesta que fue suministrada por medios de comunicación y realizada por Jan Haas. Allí se aprecia una remontada del señor Duque y el señor Gustavo Petro, que es su fórmula, le sigue con el 24%, Duque 40%, Petro el 24%. Se mantiene allí entonces, hay una disputa entre el primero y el segundo lugar. ¿Qué lectura ha hecho usted de esta encuesta que ha despertado, ha suscitado diferentes análisis y suspicacias por la misma manera en la que fue suministrada y en la que aparentemente en la primera fotografía nos muestran que la encuesta medía 101%, ¿sí? Y hasta donde tengo entendido las encuestas son del 100%, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo tengo un amigo que dice, que tiene una expresión muy interesante sobre las encuestas, o sea, las encuestas son bien complejas porque tienen sus orígenes, sus perspectivas, sus muestras, sus metodologías. Pero mi amigo dice que en periodo electoral las encuestas son como tomar un electrocardiograma a un infartado. Una hora te da una hora te da un resultado, a la hora siguiente te da otro. Entonces, esta es una encuesta más. Yo respeto las encuestas, los resultados, algo dicen, hay que tenerlo en cuenta. Pero sé que hay un grupo de académicos quizá que están haciendo un seguimiento ponderado y acumulativo de las encuestas que muestran con los diferentes muestreos, con las diferentes regiones, cuáles son esas diferencias. Y en ese muestreo ponderado la diferencia entre Iván Duque y Gustavo Petro es de quizá creo que como 5 puntos, 6 puntos. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, yo no las voy a descalificar, algo dicen, yo creo que es como una resonancia de lo que pasó en la consulta, pero también sabemos que en la consulta, sobre todo de Iván Duque, hay muchísimos votos, sobre todo en la región Caribe, de Cambio Radical. Hay que recordar la reunión de el que dijo Uribe, Iván Duque y Uribe, con los Char, que son los dueños de la maquinaria electoral en la región Caribe, no solo en Atlántico. Entonces hay que mirarlos, hay que trabajarlos, algunas señales, es muy corta, tiene unos resultados, pero pues la reconozco, lo respeto, pero hay que recordar que vienen otras encuestas, que es un elemento, pero la tarea nuestra por toda Colombia continúa.
Doctora Robledo, el aprendizaje que nos deja el 11 de marzo es que o la centroizquierda o los sectores alternativos en este país se unen o quizá de pronto ni lleguen a segunda vuelta, porque falta también analizar otra campaña como la de Vargas Lleras. En ese sentido, la posibilidad de alianzas. Petro ha dicho que se unan a él, pero quizá el mensaje suena un poco, y perdonen el término, quizá un poco arrogante, pero más allá, ¿qué perspectivas hay al interior de Colombia Humana de buscar alianzas, de trabajar conjuntamente precisamente en la construcción de un proyecto alternativo en este país.
No, mira, yo te preciso, Gustavo Petro no ha dicho que se unan a él. Yo tengo cientos de videos en foros, en universidades a finales del año pasado y en otros escenarios, invitando a una alianza. No decía que se unieran a él. Hasta prácticamente el que mi decisión sobre la vicepresidencia se hubiera llevado, estaba siempre ahí en el sonajero, pero hubiera esperado era que Sergio hubiera esperado, Gustavo Petro y Sergio hubiera esperado Gustavo Petro poder conversar con Sergio y con Humberto de la Calle. En ese momento no se dio ese diálogo, pero yo llego también a hacer esa tarea. Si algo ha caracterizado mi trabajo y ustedes le han hecho seguimiento, es que yo, de la única manera que tengo logros es haciendo un liderazgo colectivo. Mi equipo de trabajo en el Congreso se llama La Minga porque trabajamos así, colectivamente. Cuando fui decana de psicología en la Javeriana, hicimos una tarea con toda la comunidad universitaria. Cuando estuve con Antanas Mockus liderando todo el sector social de la ciudad, en especial la inclusión de las poblaciones más desprotegidas, también lo hice. Entonces, esto para decir que yo espero estar aquí para tejer esa alianza. Me une una amistad entrañable con Antanas Mockus de hace 25 años. Antanas puede ser un artífice para esta alianza. Antanas, el jueves en la noche, fue la primera llamada que me hizo en términos personales, de amistad. Me dijo, estoy feliz con esa tarea que vas a hacer, estamos en otros lugares por ahora, pero yo sé que Antanas también puede tejer esa alianza, y tenemos que entender que los contendores no están de este lado, ni con Humberto de la Calle, ni con Sergio Fajardo, ni con Gustavo Petro. Hay diferencias, hay énfasis, pero los verdaderos adversarios están del lado de la ultraderecha.
Y en ese sentido, doctora
Robledo, con el candidato que dijo Uribe y con Vargas Lleras.
Y en ese sentido, doctora Robledo, ¿qué determinaría esa alianza? Si se unen fuerzas, porque quizá lo que hay que buscar es precisamente adherir campañas. ¿Cómo plantearía esa alianza?
Adherir campañas y también dejar que, si hay otro que tal vez represente más los intereses de todas esas colectividades,
hasta dar el paso al costado.
Dar un paso al costado.
Bueno, hay que buscar un mecanismo, eso es lo que hay que explorar. La política, lo más maravilloso de la política cuando se hace de manera innovadora y de la mano de la ética, como decía mi maestro Guillermo Hoyos, es que la política es un ejercicio abierto. Hay que llegar con disposición de escuchar. Eso no lo han enseñado los indígenas, por eso hacen minga, llegan abiertos, llegan sin prejuicios. Eso es lo que vamos a buscar hacer. Vamos a ver si se logra. Yo estoy acostumbrada a los procesos, a tejer con lentitud, pero a tejer. Y eso es lo que hay que hacer.
Pregunta final, doctora Robledo. Hace unas horas el señor Carlos Caicedo publicó un comunicado en el que se expresa su molestia con la campaña de Colombia Humana porque, según él, no fue escuchado, pese a que habían acordado algo antes del 11 de marzo. ¿Sí? Ya hablaron con Caicedo, ya pudieron establecer una conversación en la que resolvieron los ruidos, si es que los hubo en esa comunicación entre la campaña de Colombia Humana y la de Carlos Caicedo.
Sí, yo no participé en el proceso de la consulta interpartidista, o sea, yo llego después del resultado, sí. Pero yo reconozco la tarea que ha hecho el doctor Caicedo en su región, no solo en el Magdalena como rector, como gobernante, sino también un hombre que hizo una campaña maravillosa. Yo lo que le digo al doctor Caicedo es que estamos del mismo lado, ojalá podamos conversar. Yo no tengo sino, digamos, reconocimiento por esa tarea que ha hecho. Y las campañas, he participado en dos, solo en dos, pero las campañas son dificilísimas, las campañas rompen relaciones, producen dolor, dejan heridas, hay que sanarlas. Yo estoy dispuesta a que si hay molestias y a que podamos conversar donde están los males entendidos, pero seguramente también Gustavo Petro se reunirá con Carlos Caicedo para conversar donde estuvieron como los desacuerdos que hoy señala el doctor Caicedo. Pero decirle que estamos desde el mismo lado, que eso es importante.
Gracias por esa salvedad que le envía al señor Caicedo. Doctora Ángela María Robledo, le agradecemos el tiempo que le entrega a esta Radio Universitaria de Colombia, y como lo hemos hecho con cada uno de los candidatos vicepresidenciales que han salido en las últimas horas a través de estos micrófonos. Ayer estuvo el señor Pinzón Bueno, hace unos minutos antes de usted estuvo Claudia López, y ahora usted, le invitamos también a que nos acompañe, le haremos llegar la invitación al foro vicepresidencial.
Así es un foro que estamos planeando desde aquí, desde Un Minuto, para el día 9 de mayo. La idea es que haya un espacio para la exposición de propuestas, un espacio en el que pues los estudiantes y la comunidad universitaria de Un Minuto podamos escuchar y tener una mejor información, para poder tener una decisión informada a la hora de quién determinar que se vaya pues nuestro voto. Así que la invitación se la hacemos desde una vez, doctora Robledo, para que nos acompañe en el Teatro Minuto de Dios el próximo 9 de mayo.
Bueno, les pido por favor que me manden la fecha.
Le haremos llegar la invitación
formal. Estoy organizando agenda. Nosotros también tenemos que salir a las regiones. Vamos a buscar hacer compatibles las invitaciones de los medios, de las universidades, con las salidas a terreno. Pero muchas gracias. Haré todo lo posible por acompañar.
Aquí la esperamos. Muchas gracias. Feliz mañana, doctora Robledo.
Gracias.